Muy bien, pues ya estamos grabando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahora mismo somos 40 y, bueno, no me he puesto la chiraba, pero me he puesto corbata, así, con la camisa abierta, manga corta. Bueno, porque la chiraba me parecía excesivo. Vamos a empezar entonces la segunda tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y del grado en lengua y literatura españolas. Afeitadito, he ido al barbero, ese sí que ha sido marroquí, tampoco he ido con la chilaba. Como no había mascarilla, pues había que afeitarse. Del curso 2020-2021, del Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón, excepcionalmente se imparte desde mi casa porque en el Centro Asociado se celebran unas oposiciones, creo. De todas maneras, hoy ha enviado un vicerrector, de cuyo nombre no quiero acordarme, un comunicado del rector, pero es un comunicado muy largo y todavía no me lo he leído, así que no os puedo informar del comunicado del rector. La semana que viene os informaré, o os informaremos en los... Bueno, vamos a empezar. Muchos de vosotros, ya imagino, no oyes JReal24, no oyes... Bueno, puede que tengas un problema tú. Eso es, salid y volved a entrar. Yo también he tenido un problema con la cámara en mi caso y hay veces que se arregla saliendo y volviendo a entrar. Digo que los que estáis aquí, muchos de vosotros, será vuestro segundo día, quizá para alguien sea el primer día. Entonces voy a empezar con la... no he cogido el reloj. Con la... voy a empezar con un repaso de las presentaciones y demás del otro día, pero como siempre, los que estáis aquí pues habéis conseguido entrar, así que tampoco os voy a explicar cómo se entra y demás. Pero sí que voy a repasar algunos, ¿no? Mi presentación, ¿no? Quién yo soy, a ver si funciona. El otro día estuve en un web seminario, pues parece que va un poco lento. Vale, yo soy José Ramón Carriazo Ruiz, del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología y soy miembro del equipo docente de Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española 1. Ese es mi despacho, ese es mi teléfono. Bueno, la semana que viene desviaré mi teléfono para que podáis llamarme a ese teléfono, si queréis, en mi horario de atención al estudiante, que es martes, miércoles y jueves de 10 a 2 de la tarde. De todas maneras, podéis escribirme a mi correo como profesor, carriazo@flog.uned.es, a mi correo como tutor, joscarriazo@madrid.uned.es. Podéis comunicaros conmigo por Twitter. He visto esta semana que hay bastantes de vosotros que utilizáis Twitter y la comunicación por Twitter es fluida y, bueno, me he metido en algunas aventuras. Vale, muy bien, JReal, me he metido en algunas aventuras que podréis seguir por Twitter con el hashtag, con la etiqueta COL1, que son las siglas. Recordad, siempre las siglas se escriben sin punto, ¿no? Entonces sirven muy bien las siglas para los hashtags. Pues con ese hashtag podéis seguir noticias relacionadas con neologismos o con la lengua española o su relación con la lengua inglesa. En Facebook, José Ramón Carriazo, creo que algunos de vosotros o algunas de vosotras me habéis solicitado. En principio, en Facebook lo que hay es un grupo que se llama Tutorías Gregorio Marañón, COE1 y COL1, al que también muchos de vosotros habéis pedido acceder. Lo ideal es que pertenezcáis al grupo. Quiero decir que en Facebook yo no hago publicaciones públicas, en el sentido de públicas como las de Twitter. Entonces, bueno, pues en Facebook es un poco aburrido y tampoco tiene mucho sentido que nos hagamos amigos en Facebook. También tengo un blog, hoy he actualizado el blog, donde tenéis temas de investigación, y la página personal de la UNED, donde tenéis todos estos datos. Si alguna vez los necesitáis, podéis acceder escribiendo José Ramón Carriazo Ruiz en UNED, en Google, y este es el aspecto que tiene mi página web con la foto en la radio UNED y bueno, todos mis datos, mi currículum, dónde estudié, dónde he trabajado, etcétera. Ahora, como novedad, la semana pasada, claro, no teníamos grabaciones personales. No teníamos grabaciones de este curso, pero el viernes ya a media mañana edité la grabación del jueves por la tarde y ya podéis buscar en el repositorio, en el gestor integral de contenidos audiovisuales de INTECA, del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados, ahí tenéis las grabaciones que yo he hecho pues desde que trabajo en la UNED. Tenéis que acceder con vuestra autenticación. Esto también lo explico porque en el foro de la tutoría, luego lo veremos, había un estudiante que preguntaba, ¿no?, cómo se podía acceder a través de INTECA a las grabaciones, porque también se puede acceder a las grabaciones desde la página principal de la asignatura, ya lo veremos ahora también. Bueno, pues aquí, si vais al generador de contenidos digitales, no tenéis que ir, que es donde voy yo, aquí, al repositorio de contenidos digitales, ¿de acuerdo? En el repositorio de contenidos digitales, y tenéis una ventanita, podéis buscar grabaciones que haya hecho yo. Yo recomiendo, como en el caso de Google, que busquéis Carriazo, aunque no aparecen solo grabaciones mías, aparecen grabaciones sobre arqueología medieval, porque hay un profesor de la Universidad de Huelva que se apellida Carriazo, fortificaciones medievales, castillos, son muy interesantes también, pero no son mías. Pero bueno, Carriazo es relativamente... El otro día, os voy a contar ya la primera anécdota de Twitter. El otro día cuando salí en el metro, vi que alguien de vosotros había tuiteado... que le había gustado mucho la clase, ¿no? Y ponía la etiqueta Carriazo. Y entonces seguí la etiqueta. Y bueno, es una etiqueta curiosa. Hay un río en Panamá que hace frontera con Colombia. Y es muy curioso porque hay un cantante que se ha hecho famoso con la pandemia allí en Colombia, que lo ha debido de estar pasando bastante mal, Carriazo Oficial. Bueno, pues yo no soy Carriazo Oficial. Carriazo Oficial es de Barranquilla. Y yo soy de España. Él es del norte de Colombia, yo también soy del norte de España, pero no somos la misma persona. Pero en general, para buscar Carriazos no hay muchos. Bueno, en las redes sociales se aprende y se desaprende, como en la calle. Hay que tener mucho cuidado porque también se desaprende. Bueno, aquí podéis ver pues grabaciones. Hay grabaciones que son de radio, hay grabaciones que son de tutorías, que son las que tienen este aspecto. Y podéis ver las tutorías de los años anteriores y, bueno, podéis ver cómo ha ido evolucionando los PowerPoints, en fin. En realidad es una pérdida de tiempo. Las tutorías de los años anteriores no aportan nada. Las importantes, con errores, todas tienen errores, pero la que os importa a vosotros es la de este año. Este es el aspecto que tiene la del otro día. Si os fijáis aquí, fecha de grabación 10/10/2019. Y podéis ver la ficha técnica, pues cuando se grabó, el idioma, en fin, los metadatos que se llaman. Esto puede ser interesante cuando no tengáis otra vía de acceso. Antes también las ponía en YouTube y ahí las de algunos años están en YouTube, pero he dejado de ponerlas en YouTube porque ya te tienes que hacer premium, porque y tampoco es cuestión, os dije el otro día, de convertirse en youtuber. Ya os dije, si me quiero convertir en youtuber lo notaréis porque me pondré la chilaba, no me he puesto la chilaba, o sea que sigo firme como un amuno en no convertirme en youtuber. Pero es verdad que hay un canal de YouTube donde están algunas tutorías en un formato antiguo. La verdad es que ahora donde mejor se ven las tutorías es en una aplicación específica que se llama UNED Play, que funciona muy bien. Que funciona muy bien y que yo os recomiendo para ver las tutorías, ¿no? Este es el aspecto de las tutorías, pero fijaos que estas son antiguas, estas son, fijaos en la fecha, pues No, no, estas son las del otro día, sí. Estas son las del otro día, pero por un problema de metadatos aparece aquí 10 del 10 de 2019. En realidad, por otro sitio aparece la fecha. Sí, bueno, al hacer los metadatos, pero bueno, este es el aspecto que tiene. Supongo que algunos de vosotros ya lo habréis visto, los que veáis la grabación también. Estamos, sí. Pero me equivoqué. No llevo mascarilla, pues es que entonces a lo mejor. A ver, pero aquí qué dice. Ah, sí, son del año pasado. Estas son las del año pasado. Eso. Podéis ver las del año pasado. Es verdad, no llevo mascarilla, muy, muy bien visto. Bueno, pues son las del año pasado. Tenéis también las de este año y yo os recomiendo que veáis las de este año. He visto que también he puesto mal el nombre a las diapositivas de este, he puesto 10 del 10 de 2020. A ver si son las del 10 del 10. No, no son las del 10 del 10 porque esto ya tiene otro aspecto. Bueno, errores en el principio de curso que encuentra la pandemia, el metro y tal, no es antigua. Sale con 2020 en Inteca. Bien, es que luego lo corregí, pero es verdad que me equivoqué al principio. Ahora me he equivocado con las diapositivas. Bueno, si os descargáis las diapositivas, mañana las corregiré y las que os descarguéis de la grabación ya estarán corregidas. Eso lo suelo hacer también. Siempre son mejores las diapositivas, el PDF de la grabación, porque muchas veces yo detecto errores al impartir la tutoría y luego los corrijo en la que subo a la grabación, que no es exactamente igual entonces en esos casos que la que os descargáis ahora con el directo. O si os habéis descargado la de la grabación, pues la de la grabación. En fin, detalles. Este es el aspecto que tiene la página para los estudiantes en este momento. Fijaos que la novedad más importante es que ya tenéis el anuario del Instituto Cervantes 2019, que yo os decía que lo tendríais actualizado. Y aquí tenéis el acceso a la primera sesión de 2020. Es decir, podéis acceder por la vía de Inteca, como os he dicho yo antes. O bien podéis acceder directamente desde la página de trabajo, el plan de trabajo, el inicio de la página de la asignatura. Fijaos que todavía quedan huecos y respecto al anuario del Instituto Cervantes, yo el otro día os dije que había que actualizarlo al de 2019, que había salido desde el curso pasado, que salió en diciembre, una cosa así. Bueno, pues esta mañana, esta misma mañana, y lo he tuiteado la noticia, se ha presentado el Anuario Cervantes 2020. Y bueno, luego lo comentaremos un poco. Pero en principio, el que vosotros tenéis que estudiar, porque claro, hemos hablado la coordinadora y yo esta mañana, justo sobre que estaban presentando el anuario de 2020, cuando ya habíamos puesto el de 2019, y bueno, ya habéis empezado a trabajar con el de 2019. No es muy importante lo del número de hablantes, pero bueno, ya se puede consultar en la biblioteca virtual del Instituto Cervantes el de 2020. ¿Vale? Voy a apagar la luz. A ver si es mejor. Yo creo que es mejor así, ¿no? Porque si no me da como un rayo que no cesa. Bueno, así. A ver, alguien dice, no sé por qué. Mejor así, sí. Bueno. Seguimos entonces. Este es el aspecto que tiene. Pues esos son los documentos que teníais que haber leído junto al capítulo 1 del libro Introducción a la Lengua Española que vamos a comentar después. Podéis acceder a las tutorías, pues Ignacio del Castillo, Velilla, aquí aparecéis todos, ¿no? Todos los estudiantes. Y en las tutorías podéis acceder al foro, el grupo de tutorías, somos el grupo de tutorías 23. Claro, ya sé que hay gente que ve las tutorías que son de otro grupo, los que os estáis incorporando al grupo de Facebook, tenéis que contestar una pregunta y bueno, sé que ha entrado gente de Mallorca, sé que ha entrado gente de Vergara. Bueno, como yo soy el único tutor que también es profesor y miembro del equipo docente, bueno, pues hablo un poco en general, ¿de acuerdo? Pero cada uno de vosotros tenéis vuestros tutores y las tutorías se imparten por ellos y bueno, es conveniente que les conozcáis y si estáis en un sitio donde podéis ir al centro asociado, pues yo recomiendo que alguna vez vayáis, porque una clase es un acto esencialmente presencial. O sea, no lo del esto de las clases virtuales está muy bien, en la UNED lo hacemos desde hace décadas, pero yo recomiendo que conozcáis a vuestros tutores. Bueno, este es el aspecto que tiene nuestro foro. Hoy he contestado a Isabel y le pongo el enlace. Era Isabel Guerrero Gómez quien preguntaba cómo se accedía por Inteca a las grabaciones de las tutorías anteriores, ¿no? Alguna compañero ya le había contestado que el acceso estaba a vuestra disposición en la página principal de la asignatura, en la página de inicio, pero bueno, ella de todas maneras lo que preguntaba era cómo acceder a través de Inteca. Ya os digo que la mejor manera de buscar y la mejor manera de verlas es utilizar la aplicación UnedPlay. A ver, os la puedo enseñar aquí. Bueno, es que me he metido en una aventura con un par de neologismos en Twitter y está la cosa que arde. Esta es UnedPlay. UnedPlay, y en UnedPlay os podéis loguear y ahí se ven muy bien también, y ahí también podéis buscar. Bueno, no sé si hay alguna duda más, hay alguna cosa más que os podría contar respecto a mi presentación, que no os dije el otro día. También soy vicedecano de Comunicación e Internacionalización de la Facultad de Filología. Así que si os queréis ir de Erasmus, pues yo os puedo informar. Y también soy, en cierta manera, responsable de las cuentas de Twitter de la Facultad de Filología y del Departamento de Lengua, a las que os invito a seguir si es que utilizáis Twitter. Porque, de hecho, el viernes os hice un Follow Friday, que es una cuestión de Twitter, ¿no? Los viernes se recomiendan seguidores. Bueno, verla en directo a través de UnedPlay, qué buena pregunta. Pues voy a entrar a ver si se puede ver, pero no creo. O sí. A ver, que es que funciona fatal. Una pregunta, vamos a comprobar. Esto normalmente. Bueno, se está abriendo un UnedPlay, filtros, comunidad educativa, jornada de acogida. A ver, voy a buscar aquí COEL1, por ejemplo, a ver qué me dice si hay algo en directo ahora de COEL1. No, sale tutorías antiguas, si buscas COEL1. No. Yo creo que esto solo sirve para ver las grabaciones. Categorías, fecha inicial, no, puede fecha final, 1 del 10 de 2020, cadena campus, canal UNED. No, yo creo que no. Pero ya os digo que es una pregunta que no se me había ocurrido, no os puedo informar. Supongo que habrá algunos técnicos en esto de UnedPlay y se podrán ver. Mejor, sí, en Inteca, no me pilla muy lejos. Uy, Erasmus. Ah, sí, no. Todos los Erasmus que se han concedido, creo que ya todos han renunciado para este curso, sí. Erasmus a Cuenca no. Pero cuidado con la movilidad y la internacionalización de nuestra facultad. Nos han dado una subvención para que vengan alumnos de Camerún y vayan alumnos nuestros a Camerún. Y el Camerún os lo recomiendo, a Yaoundé. Aparte de que estás a 600 kilómetros de Guinea Ecuatorial, donde se habla español y es una zona, vamos, es España como Soria eso, pero vamos, desde el siglo XVI, pues allí se nos quiere mucho a la UNED, se nos aprecia mucho porque es la única universidad española que tiene una sede, dos sedes en el África subsahariana, o sea que cuidado. Y también quiero saludar a los estudiantes que nos ven desde el extranjero, porque no todos en este grupo sois de Madrid, también están los de América, Lima, entonces sé que tenemos un estudiante en Lima y Chile, Buenos Aires, en fin. que se identifiquen si es que están aquí o si no, si ven la grabación, pues les saludo. Una de mis mejores profesores de inglés era camerunesa. Sí, la comida es buenísima. Qué rabia la edad y que no sé Camerún cómo estará adaptado para las sillas de ruedas. Mal, para las sillas de ruedas en general, yo no he estado en Camerún, pero por lo que he estado en África, poco adaptado. Ahí nos saludan desde Polonia, por ejemplo. En general, el mundo, sí, ahora con la pandemia la cosa, para ser coordinador Erasmus con una pandemia es de los hermanos Marx. Por eso el otro día no les dije que era el coordinador Erasmus, porque me da mucha vergüenza. Pero bueno, también me dedico a la comunicación y soy el responsable de la página web de la facultad. Os invito a que naveguéis a que os paseéis por la página web de la facultad, que funciona de maravilla. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. ¿Qué dices? Bueno, no nos vamos a entretener con el chat, porque normalmente en el aula no lo puedo seguir. Yo soy de Madrid, pero he vivido en Chile 8 años y me hizo mucha gracia el chiste del mapocho. Ya, es que era una noticia muy del momento lo del chaval que lo tiraron al río Mapocho. Te lo ha puesto eso solo, sorry. ¿Habrás utilizado algún carácter no permitido? Estamos en una aplicación que, bueno, que tiene sus limitaciones. Le ocurría a un compañero, por ejemplo, en el foro también, que decía que él no podía poner el signo de apertura de interrogación. No le dejaba. Arroba o parecido, que no lo permite. Sí, a ver, la arroba sí la permite. Bueno, algún signo que no permite. Vamos entonces, si os parece, ya, pero a lo mejor el ordenador del que escribe el compañero tiene un teclado camerunés y no es compatible con la aplicación. En fin, eso es tipografía, eso no es propiamente lengua, ¿no? Vamos entonces con nuestro asunto, con introducción a la lengua española. Ya os digo que esto no es una clase, entonces yo no voy a hacer un repaso de todo el capítulo. Espero que os lo hayáis leído y si tenéis algún comentario, pues lo podéis hacer en cualquier momento, ¿no? A partir de la página 21 os teníais que leer, ¿no? Hasta la página 32. Hasta la página 30, perdón, en la página 30 vamos a acabar hoy la tutoría con la página 30 y vamos a ver de la 19, que en realidad empieza la 21, hasta la 30. Aquí el tema, en realidad, es antecedentes lingüísticos de la península ibérica, el español como lengua romance, el español en la actualidad y situación del español en el mundo. Para todos estos temas no tenéis que fijaros solamente en el capítulo del libro. Tenéis que leer el capítulo del libro y yo os dije que lo leyeseis a la letra porque el capítulo del libro se escribió antes de las últimas normas ortográficas y académicas. La última ortografía, ay, que la tengo aquí, es de 2010. Esta. Y el capítulo del libro Introducción a la Lengua Española es de antes, se escribió en 2005 o por ahí. Bueno, de hecho, el diccionario de la academia del que habla es del de 1992 y desde entonces ha aparecido el de 2001 y el de 2014. Yo tengo un depósito legal de 2011, que por cierto el depósito legal se instauró en España tal día como hoy, en 1716, y la primera edición efectivamente es de 2005. Es decir, ya en 2005 no se utilizó el diccionario de 2001, sino el del 92, y desde entonces ha salido otro, que es este, que es el de 2014. Vale. De todas maneras, este diccionario de 2014 está anticuado respecto a la aplicación de la web o la aplicación del móvil o la consulta del diccionario en la web. Es decir, la lengua cambia muy rápido. El depósito legal, sí, lo he tuiteado, el depósito legal es de 1716. Lo del depósito legal. Sí, sí. En una cuenta que hace efemérides, que de tuitea efemérides, ha tuiteado esa efeméride hoy. Uy, 10 avisos en Twitter. Es que me está metiendo a cuenta de Coelto. Porque mira que yo de política ni de sexo ni de nada de lo que habla la gente en Twitter hablo, pero me meto siempre en unos líos. A ver si os digo exactamente la fecha. Creo que era 1716, lo cual es muy importante lo de 1716 porque en 1716, poco antes, en 1713, se había fundado la Real Academia. Es decir, el depósito legal se instauró pues, justo después de que se fundara la Real Academia Española. Oye, pues han debido de quitar el tuit. Porque no lo veo. Claro, es que lo malo de meterse en historias es que luego tienes un timeline muy largo. Lo han borrado este tipo. Es que alguien decía lo útiles que eran comprensión lectora, me has borrado un tuit y me acabas de fastidiar 3 minutos de clase. A cuenta, si lo ha borrado, pues supongo que el dato era falso. El 15 de octubre de 1808 nació Koltsov, poeta ruso. Nació Ricardo León. Murió Teresa de Jesús. Hoy es el día de Santa Teresa de Jesús. Alberto Lista nació. Francisco Villa Espesa. Italo Calvino. Agustín García Calvo. Y tal día como hoy, ah, es que le he dado me gusta, no retweet. Tal día como hoy, en 1716, entra en vigor la Real Orden por la que se implanta en España el depósito legal. Es decir, es algo que está vinculado, desde luego, a la fundación de la Real Academia, como los diccionarios. Eso es. Península Ibérica se escribe con minúscula. ¿Y quién nos lo explica? Pues nos lo explica la ortografía de la lengua española, que nos dice que es genérico y como las islas, pues las islas británicas, las Islas Canarias, la cordillera andina, la península ibérica, todas son con minúscula. Ay, ay. Obras impresas en la Corona de Aragón. Claro, en la Corona de Aragón había mucho pirata. De hecho, a Cervantes, el Quijote, se los piratearon en Zaragoza y la segunda parte apócrifa la escribió un aragonés, aunque no se sabe quién. El Reino de Castilla, el 12 de enero, la Real Biblioteca del Escorial. Pues se pone 1616, no 1000. No 1716. Digamos que eso es. Cuando escribimos la península y nos referimos a la península ibérica por antonomasia, aunque si estamos en México la península es la de Yucatán por antonomasia, quiero decir que esto de la antonomasia es un poco de culturilla, de zapatilla, de andar por casa. Escribimos península con mayúscula. ¿Vale? Eso es. Sí, pues comprensión lectora, os lo acabo de retuitear, daba 1716. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con estos datos, pero las efemérides son así. Bueno, en el libro Península Ibérica se escribe con mayúscula. ¿Eso quiere decir que el libro no está escrito de acuerdo con las normas ortográficas? Sí, está escrito de acuerdo con las normas ortográficas vigentes en 2005, pero no con las normas ortográficas vigentes en 2020, que son las normas ortográficas vigentes en la nueva normalidad. Esperemos que no cambien las normas ortográficas, aprovechan. Entonces, para leer el capítulo tenéis que consultar los diccionarios, tenéis que consultar San Google, pero vamos, mucho mejor la Fundeu, por ejemplo, la Fundación del Español Urgente. Cuando tengáis dudas respecto a esta mayúscula es extraña, o este acento en solo es obligatorio, no es obligatorio, todo lo veremos de todas maneras en el tema 4, pero para que vayáis ya introduciéndoos en la manera en la que tenéis que leer los textos de lengua, que no se leen los textos de lengua como se leen los anuncios de las paradas de autobús. Además de, como el capítulo del libro está desactualizado, pues en la página web de la asignatura tenéis unos materiales en los foros. El foro se llama Selección de mensajes del equipo docente sobre el tema 1 y tenéis cuatro. Son respuestas a dudas, son como preguntas frecuentes que a lo largo de estos años pues, se han planteado respecto a algunas afirmaciones que se hacen en el libro que son discutibles, ¿no? O que no se entienden muy bien o que, con las cuales la gente no estaba de acuerdo. Entonces, la coordinadora ha hecho unos mensajes que tienen este aspecto, los firma ella, en el que explica, ¿no? Pues, el número de hispanohablantes. Todos los años preguntáis si el cuadro que está en la página 28, con el número de hablantes, es necesario sabérselo o no. Pues el cuadro con el número de hablantes de la página 28 está desactualizado, como todo lo que está en el libro. Entonces, claro, ya no... En España hay menos, yo creo, de los que... No, es que España ni sale. O sea, no solo es que está desactualizado, sino que es incompleto. Según este cuadro, el español no sería lengua... Ah, sí, aparece España. España, 46.661. Pues yo creo que España tiene menos habitantes. Además, este es el número de habitantes que tenía España. En España no todos los habitantes hablamos español. A pesar de que la profesora Ana Jimena Deza da a entender que todos los hablantes de Perú, los 29.165, que ya son 33 millones, hablan español. Y no es cierto. Hay 9 millones que hablan quechua, de los cuales no todos hablan español como segunda lengua. Y luego hay 1,5 millones, 2 millones que hablan aymara, que tampoco hablan todos español como segunda lengua. Más luego hay otras 38 lenguas que tienen hablantes, menos de 1 millón de hablantes cada una, pero cuyos hablantes algunos son no contactados, es decir, que no hablan ni español ni portugués ni nada que se le parezca, ¿no? Parece ser que la pandemia les está diezmando. Os he compartido también, creo que en Facebook, un programa de conferencias que hay en la Asociación Brasileña de Lingüística, Abralin. Ahora con la pandemia ha organizado conferencias gratuitas de lingüística. Y esta semana, creo que mañana, hay una sobre las lenguas indígenas en la frontera de Perú. Y bueno, ahí en el salón, en la biblioteca, tengo el atlas de las lenguas indígenas del Perú, por eso sé que son 38. En fin, que estos números... ni hay que estudiarlos, ni hay que sabérselos, ni hay que creérselos, ¿de acuerdo? Para eso se os pone el anuario del Instituto Cervantes, que ya tiene unos números más científicos actualizados, porque son de 2019, aunque ha salido ya el de 2020, luego veremos los números. Y ya no aparece la población, te dan la población y dentro de la población te dan el número de españoles, de hispanohablantes de dominio nativo y el número de hispanohablantes de dominio no nativo. Y entonces, en los distintos países hay distintos porcentajes de hispanohablantes de dominio nativo, ¿de acuerdo? En los países oficiales. Entonces, en España, pues no todos los habitantes de España tienen dominio nativo del español, porque uno puede tener dominio nativo del euskera y ser español, o uno puede ser español y tener dominio del español nativo, pero no hablar la variedad, ninguna de las variedades del español de España. En fin, que la demografía lingüística es bastante tramposa. Entonces, por eso, ¿cómo se os pregunta esto en el examen? ¿Qué es lo que a vosotros os causa? En lo referente a exámenes nos encontramos este tipo de preguntas. Eso es. Lo que vosotros soléis preguntar es lo que has preguntado Saguado. Eso es. En el mensaje del foro lo que se os explica es que no. Se puede preguntar, ¿en qué país hay más hispanohablantes? Sí que podéis encontrar preguntas así. Entonces se os dice, ¿en México, en España, en Andorra o en Gibraltar? Bueno, pues podéis dudar entre México y España, porque Andorra y Gibraltar los descartáis rápidamente. Pero México triplica el número de hablantes de España. O sea, México es el país del mundo donde más hispanohablantes hay. Y no el 100% de los mexicanos, porque México cuadruplica la población de España, pero triplica el número de hispanohablantes porque no son cantidades iguales. Eso es más o menos con lo que... O se os puede decir, ¿en qué país hay más hablantes? ¿En Colombia, en Perú, en Costa Rica o en Panamá? Pues en Colombia, porque es México, Colombia... Bueno, luego lo vemos en el Cervantes, ¿no? México, Colombia, España... Argentina, Perú, y bueno, ya luego ya se reduce mucho, ¿no? Venezuela, Costa Rica, 10 millones, 11 millones. Pero ya os digo que no se os va a preguntar cuántos hispanohablantes hay en Belice, ¿vale? ¿Cuántos hispanohablantes hay en Honduras? ¿Cuántos hispanohablantes hay en El Salvador? Sí que conviene que tengáis un poco claro el mapa, sobre todo los que vais a estudiar el grado en Lengua y Literatura Española. Es decir, tenéis que saber dónde está Belice, dónde está El Salvador, dónde está Paraguay, dónde está Uruguay, si Uruguay y Paraguay tienen frontera o no tienen frontera. también podéis ver la misión. Y para los que vais a estudiar estudios ingleses, lo que tenéis que saber es lo que la historia del muro de Trump. O sea, que se habló español en Nuevo México, que se habló español en Texas, que se habló español en Arizona, que se habló en Ohio, que se habló en Oregón, que se habló en California, por supuesto, que se habló en la Luisiana, que se habló en el Mississippi, en todo el valle del Mississippi, se habló francés y español, en Illinois se habló español, aunque ahora decimos Illinois, pues es Illinois, ¿no? Porque ahí ya pega con el quebecois, y por supuesto en la Florida se habló español y demás. Y ahora ya pues en esas zonas se habla español como lengua de herencia, como heritage language, es decir, hay familias que hablan el español por tradición, pero el español fue muy perseguido. De hecho, se les obligó a todos estos territorios para pasar a ser estados de la Unión cuando se les conquistó en 1848 y por un puñado de dólares se quedaron con todo hasta el Río Grande y hasta San Diego. En la época esta de las carretas, entonces claro, siempre habéis visto, ¿no?, que los gringos iban al oeste y en el oeste estaban los indios, pero entre los gringos y los indios estaban los españoles, y los indios además hablaban español, la mayoría, como segunda lengua en buena medida, pero en fin, que eso, esas preguntas aparecen bastante en los test, pero en fin, tenéis que tener un poco la idea. Desde luego tenéis que saber dónde está México, tenéis que saber dónde está la Argentina. Tenéis que saber que Argentina y Chile tienen frontera. Yo de vez en cuando tuiteo noticias sobre la frontera entre Argentina y Chile para recordaroslo, ¿no? El paso del Cristo Redentor. Luego ya, si os interesa mucho, pues deberíais saber la historia de que los peruanos no se querían independizar, entonces los argentinos les obligaron a independizarse, ellos no querían independizarse, pero luego Bolívar hizo una dictadura bolivariana, porque para eso era Bolívar, bolivariano el primero, y los pobres peruanos no se querían independizar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Ahora también hay otros que se quieren independizar, tampoco les dejan. Bueno, estas cosas de que no queremos ser españoles. Pues nada. Sobre el dialecto asturleonés y el dialecto navarro-aragonés. Bueno, muchas veces se plantea, el asturiano es algo diferente al leonés, los Andes, el paso de los libertadores, allá hay. La guerra entre Chile y Perú, esa es de después, ahí esa es la guerra del guano, la guerra del guano. Pues las islas guaneras eran propiedad personal de Fernando VII y se las dejó a la reina Isabel como propiedad personal. Y por eso se fue allí la Numancia a reconquistar. Antes de la guerra chileno-peruana hubo una guerra anterior con España. Bueno, los españoles acabaron en la Conchinchina. Desde entonces se dice lo de irse a la Conchinchina, porque también les pasó lo mismo que a Magallanes, que luego no pudieron dar la vuelta porque les ametrallaban los peruanos y los chilenos, hicieron un bloqueo y entonces tuvieron que seguir todo para adelante hasta llegar a Guinea Ecuatorial y dieron la vuelta al mundo. La vuelta al mundo de la Numancia de Galdós os la recomiendo. Y yo en primavera, en el confinamiento, hice un hilo de tuit, me leí la novela y fui tuiteando las mejores partes. Bueno, el navarro-aragonés, entonces, y el asturleonés son dos cosas diferentes. ¿Por qué se llaman así? Bueno, el asturleonés es un dialecto romance que se hablaba en Asturias y en el antiguo Reino de León. Actualmente quedan como herederos de ese dialecto el asturiano, la lingua asturiana, ¿no? No lo llamamos bable, pero hay una academia de la lengua asturiana, y en algunas comarcas de León se sigue hablando un dialecto que es heredero directo del leonés. Bueno, no solo en comarcas de León, también en Cáceres, en Alamedilla, en Salamanca. Entonces son de esa familia, la familia asturleonesa, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con el navarro-aragonés. Actualmente en Navarra no se habla navarro, se habla español, pero es un español diferente al que se habla, por ejemplo, en Salamanca o al que se habla en León. Uno es producto de la castellanización de las áreas asturleonesas y otro es resultado de la castellanización de las áreas navarro-riojanas aragonesas, ¿de acuerdo? Pero en la Edad Media eran dialectos diferentes, ¿de acuerdo? Son dialectos históricos. No es lo mismo un dialecto histórico que un dialecto moderno. Los dialectos modernos es lo que llamamos los lingüistas variedades, las variedades del español. ¿El bable se considera lengua? Hay una academia de la lengua asturiana. Bable es despectivo. Sí, tú siempre lo has llamado bable, pero los asturianistas lo consideran despectivo. Yo también lo llamaba así hasta hace muy poco. Sí, está bien que lo llaméis así porque así se le ha llamado, por eso yo me he referido a ello como bable. Pero hay una academia, bueno, a ver si funciona. La lengua asturiana. Sí, mira, pues sale aquí. Os pongo el enlace. Y aquí tenéis toda la información. Y bueno, es que me he leído un trabajo fin de máster escrito en asturiano y estoy muy... La primera nieta de asturiana y es la primera noticia que tengo. Bueno, pero es que tú no hablarías con tu abuela de estas cosas. Esto no se habla con los abuelos. Con los abuelos se hablan cosas importantes. Para esto tiene que venir uno a la universidad. Si no, uno no habla con los abuelos de esto, ¿no? Pues sí. Entonces, la familia, digamos, occidental, que proviene del asturleonés. El asturleonés se extendía Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz. Lo siento por los que sois americanos y no conocéis los nombres de las provincias, por eso hago así, no es occidente. Y luego la zona oriental, que correspondería a la franja que va Navarra, La Rioja, Zaragoza, Teruel, Soria, Guadalajara, Cuenca, Granada. Más o menos. Entonces, hay ciertas diferencias en los españoles hablados en esas zonas respecto al español que procede del dialecto medieval castellano. Son dialectos históricos del español, aquellos que provienen del latín y que se hablaban en territorios donde actualmente se habla español. Exacto. ¿No? Exacto. El gallego portugués es un dialecto que proviene del latín, pero no es un dialecto del español. ¿Por qué? Porque en los territorios donde en la Edad Media se hablaba gallego-portugués, actualmente se habla gallego, al norte del Miño, y portugués, ao sul do Miño, ¿no? Ao norte do Miño, galego. Ao sul do Miño, portugués. En el dialecto catalano-provenzal es un dialecto histórico, porque proviene del latín, pero no es un dialecto histórico del español. ¿Por qué? Porque en los territorios donde se hablaba catalano-provenzal, actualmente se habla catalán al sur de Perpiñán y provenzal al norte de Perpiñán, con distintos dialectos, ¿de acuerdo? Y donde se hablaba asturleonés, es un dialecto histórico porque proviene del latín, pero son dialectos históricos del español porque en el territorio donde se hablaba asturleonés, hoy se habla español. Y lo mismo ocurre con el navarro-aragonés riojano, ¿de acuerdo? Olé, 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 lleva acento, olé. Vale. ¿No se ven los acentos? Olé. Tenéis que utilizar los acentos. Bien, el informe que tenéis en la página web, el informe de El Español, una lengua viva, del Instituto Cervantes de 2019, que es el que tenéis en la página web, ya os digo que es que todavía no se puede descargar el de 2020 porque lo acaban de, y han puesto una consulta gratuita, pero muy pospandemia, nueva normalidad, no es el PDF, ahí tenéis el PDF, ya veis, 96 páginas, y ahí pues tenéis la situación del español en 2019, ¿de acuerdo? Los datos. Y otro documento que tenéis es español o castellano, ¿no? Entonces, tenéis una selección de entradas de diccionarios para explicar la diferencia entre castellano y español. Una de las diferencias es que en las distintas constituciones que están escritas en español, no en todas, pero en muchas, se habla de cuál es la lengua oficial. Y en muchas constituciones se dice que la lengua oficial es el español del Estado y en otras se dice que la lengua oficial es el castellano. Pues en Perú castellano, en España castellano, en Argentina español. Bueno, cada constitución utiliza un nombre. Y todas, el hecho es que todas se refieren al mismo sistema lingüístico. O sea que en realidad son sinónimos. ¿Qué ocurre? Que son sinónimos no paralelos, no se ven en un espejo. Es decir, castellano y español, cuando se refieren a la lengua, que estoy hablando yo ahora, son sinónimos. Pero además pueden referirse, tienen otros sentidos, tienen otras acepciones. Pues castellano es el señor que guarda un castillo, castellano es el señor que nació en Castilla, castellano, por ejemplo, pues soy yo, que nací en Santander en el año 74 y Santander era Castilla, pero también soy cántabro desde 1982 porque dejó de pertenecer a Castilla. Pero será castellano alguien que haya nacido en Salamanca después de 1982 porque era Castilla y León, aunque también se le puede llamar castellano-leonés. Bien, eso significa castellano. Español no es sinónimo de castellano en esas acepciones. O sea, español no significa señor que guarda un castillo, no. Español no significa señor nacido en Castilla. Tampoco significa español señor que habla español. Español significa lengua española y en ese único sentido es sinónimo de castellano, que también significa lengua española. Pero es que castellano también significa variedad o dialecto que actualmente se habla en Castilla. Es decir, las hablas de Madrid pertenecen a la variedad del castellano, porque Madrid, aunque sea la Comunidad de Madrid, pues lingüísticamente pertenece a Castilla. Pero es que además el castellano, como el navarro-aragonés, y como el asturleonés, y como el galaico-portugués, y como el catalano-provenzal, el castellano es un dialecto medieval que se hablaba en territorios donde actualmente se habla español o castellano. Entonces, Juan Ruiz, arcipreste de Ita, escribía en castellano. El poema de Mio Cid está escrito en castellano. Pero no quiere decir que esté escrito en la lengua que yo hablo. Es decir, no están escritos en español. Están escritos en el dialecto medieval histórico procedente del latín que se hablaba en territorios donde actualmente se habla español o castellano. ¿Veis la sutileza del asunto? Que levantan ampollas, hasta unos zapatos. Lodares escribió, creo que más o menos la mitad también.
Sí, bueno, Lodares. Tengo por aquí a Lodares, muy bien traído. A ver, ¿dónde tengo yo a Lodares? Tengo la biblioteca de Santa Clara. Y además Lodares siempre lo cambio de sitio. En la historia de la lengua, de Jenny Brune escribió también. Bueno, no lo encuentro. Si no encuentras a Lodares la primera,
es que tienes que ordenar la biblioteca. Sí, es muy interesante la trilogía de Lodares. También hay un libro muy interesante de Moreno Fernández, de Francisco Moreno Fernández, La maravillosa historia del español, y hay un programa de Radio 3 donde le entrevistan, que es muy interesante. Bueno, tenéis un montón de información sobre la... ¿Dónde tendré yo mis tres Lodares? Bueno, gente de Cervantes, en fin. Bien, todas esas lecturas sirven para complementar estas que tenéis en el foro, que tenéis en la página de inicio y también el libro que tenéis que leer. ¿Qué ocurre? Que de lo que se os va a preguntar en el examen, y en el examen hay 25 preguntas y de este tema se os preguntan dos, o sea que tampoco es, pero para empezar hay que empezar así. El libro de Moreno Fernández es muy bueno, sí, sí. Gente de Cervantes es muy bueno también. Bueno, sobre lo que se os va a preguntar es sobre lo que aparece en el libro, sobre la selección de mensajes del foro del tema 1 y sobre lo que aparece en el libro. Entonces, lo que tenéis en el libro corresponde más o menos con ese índice y lo que tenéis aquí, yo os pongo pues cómo veían la península los romanos cuando vinieron. Entonces se ve que la península está vista desde aquí porque los romanos pues entraron por ahí, porque es por donde se viene andando de Roma, y los romanos vinieron andando de Roma, no vinieron en avión. Y bueno, pues Ptolomeo y Estrabón se la imaginaba un poco así. Estoy haciendo una comparación entre inglés y castellano. ¿Es correcto usar este término refiriéndome al español que se habla ahora? El término castellano, sí, es correcto utilizar el término castellano para referirte al español que se habla ahora. Y es correcto utilizar la palabra inglés para el inglés que se habla fuera de Inglaterra, evidentemente. Muy bien. Bien, ese es cómo veían más o menos los romanos. Entonces, el libro empieza con la Hispania prerromana. ¿Por qué son muy importantes los romanos? Porque la península ibérica, que ya tenía escritura antes, pero escritura que no se ha descifrado, fue romanizada. es decir, culturalmente asimilada a la cultura imperial romana, ¿vale? O sea, que esto del Estado no viene de la Constitución del 78, esto ya lo trajo Escipión en el 219 antes de Cristo, o sea, y supongo que vendrían con sus pestes y con sus pandemias y con tal. Bueno, entonces, más o menos tenéis la península por aquí y aquí tenéis la situación lingüística, ¿no? Las lenguas. Esta es la historia de Cano Aguilar, bueno, el español a través de los tiempos. Se supone que tenéis el vasco aquí. Es muy discutido si el vasco llegaba tan a Occidente o más bien se extendía por Aquitania. Esto es muy discutido, pero bueno. Fijaos que también se incluye el vasco que se hablaría en todos los Pirineos. Hay unas leyes de Huesca del siglo XII donde se dice que se prohíbe hablar vascuence en el mercado, ¿no? Porque parece ser que los comerciantes vascuences... Pero claro, no se sabe si eran vascuences que iban a Jaca allí a hacer tropelías desde Navarra o es que había en Jaca personas que hablaban euskera. Eso es muy discutido. Luego estaría el ibérico, que es más o menos mediterráneo. El ibérico es el que da nombre a la península, ¿no? La península ibérica, y tendríais más o menos por aquí, hasta aquí. Lenguas indoeuropeas, tendríais todo el resto, que son lenguas indoeuropeas de la familia céltica. Las que están más cerca del ibero, pues son celtíberas, porque tienen mucha mezcla, y las que están más a occidente, pues son las lenguas célticas occidentales, emparentadas con el celta insular de Irlanda, ¿no? O sea, son de la misma familia que el celta de Bretaña, pero de la subfamilia occidental. Bueno, la cuestión es que tanto iberos como celtas se pasaron al latín. ¿Se sabe por qué razones el euskera sobrevivió? Euskera y euskara es como castellano y español, o sea, puedes utilizar las dos. Y también puedes escribir así. También lo puedes llamar vascuence. Tiene muchos nombres. También como castellano y español no están exentos de cuestión ideológica. Bien, ¿por qué los vascos? Los vascos se romanizaron, porque sí que hay restos, hay puentes y hay puertos y... hubo romanos, ¿no? ¿Por qué no abandonaron el latín? Bien, hay que tener en cuenta que el 60% de las palabras vascas léxicas son de origen latino. O sea, sí el mapa lo voy a está en las diapositivas que vosotros os podéis descargar, es la página 23. Os decía que es un mapa clásico, lo podéis encontrar en internet, también las lenguas de antes de la romanización. Muchas palabras, y por ejemplo, si leéis vaquea, pues vaquea viene de paquem, vaquea, la paz, ¿no? Y así muchas otras. Entonces, el vasco se romanizó. ¿Por qué siguieron hablando euskera y no se romanizaron? Pues hubo mucha mezcla, como antes hubo con los celtíberos, pero sí que es cierto que en el siglo XVI, cuando se empezó a escribir euskera, aunque la primera vez que se escribe euskera es junto al castellano, en las glosas emilianenses aparecen unas glosas en euskera, que se sabe lo que significan, pero no se puede identificar a qué dialecto del euskera. Luego, un poco después, en una guía de peregrinos para ir a Santiago de Compostela, vuelven a salir algunas palabras en euskera, vino, ardo y cosas así, en un pequeño diccionario que le dan a los peregrinos que vienen por el camino francés y que tenían que atravesar Navarra, ¿no? Los fueros de Navarra, por ejemplo, los reyes de Navarra, juraban en romance, en vascuence, y vamos, en romance aquitano, o sea, digamos que en francés, en navarro-aragonés y en vascuence, ¿no? Pero no se conservan los juramentos escritos. Bueno, el hecho de que existiera un reino, el reino de Navarra, que tenía, que toda su población hablaba euskera, aunque fuera prácticamente un reino trilingüe, o sea, latín, romance, euskera, pudo facilitar que se siguiera hablando euskera. Y lo mismo pues con el País Vasco, con el señorío de Vizcaya, el señorío de Guipúzcoa y el señorío de Álava. Incluso en La Rioja, parece ser que en el siglo XII y en la toponimia se ve que pudo haber hablantes de vizcaíno, de euskera occidental. Lo que está más discutido es esta penetración en Cantabria, ¿no? Pero se supone que hay un pueblo que se llama Selaya y Selai es pradera en euskera. Pero bueno, eso no tiene que ver. Yo me apellido Carriazo y Carriazo es una mezcla de una palabra que existe en euskera, pero no sabemos si es, sabemos que es prerromana, que es Arri o Carri, que significa piedra, y el Atium, o sea, Atius, Atium, el latín, es un sufijo abundantivo, el que expresa o que significa abundancia de, ¿no? Y Carriazo es un lugar que está a unos 23 kilómetros de Santander, que es precisamente un sitio donde no hay bosques ni solamente hay prados, porque no hay tierra, es una explanada muy grande rocosa, ¿no? Entonces es un sitio donde abundan las piedras. Ese Arri, que es piedra en euskera, pues tiene un antecedente prerromano, Carri, que se documenta en el siglo IX, ahí, cuando se escribe por primera vez el nombre de ese sitio. Claro, el español, por eso estoy poniendo el ejemplo de mi apellido. En mi apellido, el núcleo descriptivo, el núcleo léxico, significa piedra en euskera. Pero el mío es un apellido castellano. De hecho, el protagonista de la ilustre fregona de la novela ejemplar de Cervantes se apellida Carriazo, y ahí te cuentan la historia del apellido. O sea, y donde más Carriazos ahora hay es en Colombia. Ahí tenéis el cantante este de Barranquilla, tan, tan simpático, que ha contado todo su confinamiento por Twitter. O sea, el español, pero también el español de Colombia, tiene herencia del vasco. Tenemos izquierda, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con...? En latín tenían dos... la lateralidad se expresaba... Pérez de Arri, Lucea, sí, sí. Arri, piedra, larga, Lucea. Pues ese Arri es el mismo que está detrás de Carri en Carriazo, ¿no? Decía que en latín teníamos dextra y sinistra, ¿no? Pero sinistra, la zurda, era un tabú. O sea, nadie mencionaba la palabra sinister para llamar a la mano, porque siniestro acabó significando lo que significa siniestro, algo oscuro que produce temor. Y el eufemismo que se utilizaba en castellano medieval para nombrar a la mano, que en euskera es escua, era izquierda, ¿eh? La mano izquierda. Esa palabra viene del euskera. También hay otras palabras que son prerromanas que no son del euskera. Perro es prerromana, barro, cerro, las que tienen esas erres fuertes, aunque no todas son del euskera. ¿De acuerdo? El euskera es prerromano, es la única lengua prerromana que sobrevive. Bacalao, bacalao, bacalao es del portugués. Bacalao es del portugués. Calimocho en Castilla se dice Rioja Libre. No se utiliza ese euskerismo. Bueno, pero sí, chapela, por ejemplo, sería. Ibérico, tartesio, céltico, celtibérico. De esto no. El céltico sé que quedó escrito. Sí, pero los apellidos pueden proceder de muchos sitios. O sea, os he puesto el ejemplo de mi apellido porque mi apellido es un topónimo. También es un nombre de un lugar. Si buscáis en el hashtag Carriazo aparece una foto de Revilla allí. En Carriazo vive Ana Patricia Botín, no os digo más. Bueno, es un sitio. Entonces, la interpretación de lo que eso significa tiene que ver con la descripción del lugar que se nombra con ese. Bueno, nos estamos entreteniendo, pero vamos más o menos bien. El euskera, el vasco. Bueno, pues ahí tenéis, se sigue hablando en las tres provincias vascas, en Navarra y en Lapurdi, en la Baja Navarra y en el Sul. Siete dialectos, como siete días tiene la semana, como siete son las Islas Canarias. ¡Qué nivel! Sí, escribe bien. MP. Bien, entonces, ya veis que en el libro se detiene un poco con las fechas, ¿no? 218 a.C., 19 a.C., eso sería la conquista. y la romanización pues viene después. Lo primero que se romaniza es el nordeste del Ebro, que es Cataluña, vamos, el litoral mediterráneo, Valencia, Murcia. ¿Por qué? Porque a lo que vienen los escipiones no vienen a conquistar Hispania, lo que vienen es a echar a los cartagineses, que eran los que estaban en España porque eran mineros y se llevaban el metal. Y estos a los romanos les, pues, delenda es Cartago, que decía Catón el censor, ¿no? Y entonces les montaron varias guerras, las guerras púnicas, porque los púnicos eran los fenicios y los cartagineses a su vez eran fenicios que se habían, y de esos son los que fundan Cartago Nova, que es Cartagena, ¿no? Que es la primera ciudad fundada, la primera colonia fundada en territorio español, porque también había factorías, Málaga, por ejemplo, era una factoría fenicia, o Cádiz, pero Cádiz era de fundación anterior, cartésica, o sea, cuando llegaron los fenicios, los cartagineses ya estaban. Los cartagineses luego se hicieron famosos porque una reina suya se enamora de Eneas, Dido, y le han hecho óperas y todo, y bueno, porque luego se suicidó cuando se iba Eneas. Esos son los cartagineses. A esos venían a echar los escipiones. Y durante los primeros siglos los romanos se quedaron a aquel lado del Ebro. Es decir, solo pasaban a este lado del Ebro en verano cuando hacía buen tiempo, pues para perrear, para pillajear un poco y tal. Bueno, pues para lo que siguen viniendo los romanos en la actualidad. Pero con el tiempo, en el 19 a.C., conquistan totalmente toda la península. No solo la península, sino también la Tingitania, que es la parte de Hispania cuya capital es Tánger, que es donde está Ceuta, bueno, donde estuvo Ulises, en fin, hay de todo. En los romanos, cuando llegan a la península ibérica, ellos lo que hablaban era latín arcaico, pero eso es el momento de la conquista, el latín que se hablaba en la República. Luego, el latín clásico es el latín que se escribía en la época clásica. El final de la República, Cicerón, César, y el principio del Imperio, Augusto, y bueno, ese era el latín clásico. Pero, ¿qué es el latín que se estudia cuando se estudia latín? Aunque en realidad lo que se estudia es una especie de batiburrillo que hicieron los humanistas con cachitos de Cicerón. Pero bueno, en fin, eso lo estudiaréis en latín para hispanistas. A nosotros lo que nos interesa es que lo que hablaban era latín vulgar. Evidentemente lo que hablaban era oral, y eso no lo conocemos. No lo conocemos, solo lo conocemos por errores que se cometían al escribir. Igual que ahora, si alguien tiene una pronunciación yeísta, pues puede tener problemas para distinguir pollo de pollo en la escritura. O si alguien tiene una pronunciación seseante, puede escribir carriazo. Cuando le dices que escriba carriazo, puede escribir esto, ¿no? Es decir, la pronunciación morcilla, 19 antes de Cristo, antes de Cristo. Es antes de Cristo precisamente porque cuando Augusto desembarca en Tarragona y pacifica a los cántabros, les hace esclavos y se los lleva a Mérida, funda Emérita Augusta, deja allí a los cántabros de esclavos, con lo cual los que viven hoy en la provincia de Cantabria, esos llegaron allí de La Rioja en el siglo XII, esos no tienen nada que ver con los cántabros originarios. Pero bueno, esa es otra historia. Los cántabros se marcharon todos de esclavos para allá y Augusto volvió a Roma y es cuando abrió el Ara Pacis, que estuvo abierto durante 20 años. Y el Ara Pacis solo estuvo abierto durante esos 20 años, porque solo durante esos 20 años de los 800 de historia de Roma antes de Cristo y los 400 después de Cristo, de los 1200 años de Roma, el Ara Pacis solo estuvo abierto entre el 18 y de antes de Cristo y el 2 después de Cristo. Pues justo había un profeta, Jeremías, uno de estos, que dijo que cuando hubiera paz en el imperio nacería el Redentor y tal. O sea que está muy relacionado, es antes de Cristo, no es después de Cristo, es antes de Cristo. Bueno, estos señores romanos lo que hablaban era oral, y eso los lingüistas lo llamamos latín vulgar. Bueno, pues lo importante es que las lenguas románicas proceden del latín hablado, no del latín escrito, aunque las lenguas románicas tienen mucha relación con el latín escrito. ¿Por qué? Porque como se ha seguido escribiendo latín y se sigue escribiendo latín, yo soy muy seguidor de algunas cuentas tuiteras que escriben en latín muy graciosas, pues El latín clásico también ha tenido influencia en la lengua, pero la lengua procede del latín oral, del latín vulgar. Y el latín vulgar era diferente en las distintas regiones del imperio. Por eso hay distintas diferencias entre el portugués y el español, por ejemplo, y el francés y el italiano. El francés y el italiano dicen manger, mangiare, y el español y el portugués decimos comer, comer, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? Porque el latín era diferente. Manger viene de manducare y comer viene de comedere. Comedere es un frecuentativo de edere, que significa comer, o sea, significa comer habitualmente, comer mucho, comer repetitivamente, ¿no? Mientras que manducare significa darle trabajo a la mano, ¿no? Mandar algo con la mano, ¿no? Manducare. Pues unas lenguas tienen manger, mangiare, y otras tenemos comer, comer. Pero no es que unas procedan del latín y otras de otra lengua, sino que todas proceden del latín hablado, que tenía diferencias de unas regiones a otras. Muy curioso, esto es muy curioso. Bueno, aquí tenéis algunas páginas, ¿no? En la página 22 se habla del latín culto o latín literario, sería el latín que se enseñaba en las escuelas, es decir, el que se escribía, el latín clásico que llamaba yo antes, pero lo que trajeron los que vinieron a Hispania, que bueno, que eran unos legionarios, unos administrativos, unos colonos, era el latín vulgar, ¿vale? Cuando en el siglo V desaparece el Imperio Romano de Occidente, en el libro pone el Imperio Romano, pero no, el Imperio, dice, pero no, el Imperio desaparece en 1453 con la toma de Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V cuando los ostrogodos saquean Roma y ya no hay más emperadores, ¿no? Lenguas. A partir de entonces se empiezan a formar las lenguas romances en dos grupos lingüísticos diferenciados. El oriental, que corresponde al Imperio Oriental, y el occidental, que coge pues el norte de Italia, la Galia, Retia e Hispania. Retia es Suiza, ¿vale? La parte románica de Suiza, no la parte de Suiza que habla alemán. Evidentemente, esa parte no es romanizada. El apartamiento en la página 23, tenéis las causas de las diferencias del español y el portugués. Bueno, pues el latín de Hispania era periférico, es decir, estaba alejado de Roma. Entonces, coincide el rumano y el español y el portugués, dicen de Casium queso, ¿de acuerdo? Que era como se llamaba a la leche cuajada, al queso en latín vulgar. Sin embargo, los dialectos y las lenguas centrales dicen fromage, formaggio, que es el nombre de del aparato, del escriño donde se hace el queso, para darle la forma de queso, ¿no? Sería una metonimia, el continente por el contenido. No es que vengan de lenguas diferentes, es que, ¿no? Cabeza, pues lo mismo. Tenemos el provenzal, el catalán, el portugués, vienen de cap, de capitia, que es un diminutivo de caput, es el final, ¿no? Entonces la cabeza es el final para nosotros. La manduca, claro, sí, bueno. El latín vulgar era el rusticus sermo y el clásico el sermo urbanus. El clásico era escrito y el vulgar era oral. Lo del rusticus sermo se utiliza más para el romance, ¿no? Bueno, frente a tet, que es de donde nosotros tenemos, por ejemplo, tiesto, ¿no? Que es una olla. Entonces, en francés o en italiano testa se le llama la cabeza olla, ¿no? También decimos que se te va la olla cuando se te va la cabeza. Bueno, es el mismo tipo de metáfora. La cabeza es un continente. Comprar, que viene en español de comparare, ¿no? Comparare, y te quedas con lo que más te interesa, frente a acheté, ¿no? Que viene de acaptare, que es otra manera de quedarte con la posesión de algo, ¿eh? Una, te puedes quedar con la posesión de algo comparando, o te puedes quedar con la posesión de algo acaparándolo, ¿no? De ahí viene acheté. Seguimos con el libro. Para esto del sermo rústico tenéis también el prerromance. ¿Qué se hablaba en la península entre el siglo V? La península en realidad ya no pertenecía al Imperio Romano a finales del siglo IV porque pertenecía al reino visigodo de Tolosa. Lo que pasa es que los francos echaron a los visigodos de Tolosa y los visigodos con Alarico cruzaron los Pirineos y se pusieron en Toledo. Estos eran arrianos y tenían mucha cosa germánica y tenían la cosa esta de ponerle a las ciudades Tol por el dios Thor, que para ellos era Júpiter, que para ellos era el dios omnipotente del catolicismo, aunque ellos no eran católicos. Bueno, luego San Hermenegildo, bueno, un follón. Todos estos hablaban latín, ya cuando llegan a la península, pero ya es latín visigodo. Bueno, a partir de los visigodos empieza a aparecer el prerromance, pero son rasgos muy primitivos, del siglo V al siglo VII. En el siglo VIII, en el 711, una invasión árabe, dice la autora del libro, en realidad es una invasión árabe bereber, ¿no? Porque son el árabe Tariq, al-Tariq, que da nombre a la montaña Gibraltarik, la montaña Gibral, la montaña de Tariq, y porque entró por ahí, y que ahora es parte del Imperio Británico, y el moro Muza, que los moros no son árabes, los moros son de la Mauritania, de la Tingitania, y bueno, en realidad entraron porque el conde Don Julián, el rey Rodrigo había violado a su hija, entonces se enfadó con el rey Rodrigo y pidió la ayuda del moro Muza y del Tariq que andaba por allí y se montó gordísima y estuvieron en la península ibérica hasta 1611, cuando son expulsados los moriscos, aunque previamente por las guerras de las Alpujarras ya se les había obligado a convertirse, se les había obligado a hablar español y se les había obligado también a no vestir chilaba. Por eso no me he puesto hoy yo la chilaba, porque os tenía que hablar de la expulsión de los... Pero bueno, esta mañana he ido, el que me ha hecho la barba esta mañana era un marroquí y nada, me ha dicho que no nos preocupemos por el segundo confinamiento, que el sultán está con nosotros. Bueno, el legado del árabe para la lengua, pues son muchos arabismos, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo de aceituna, en internet tenéis un montón de arabismos. ¿Por qué? Porque los musulmanes pues eran españoles, o sea, no es que vinieran unos árabes y vinieran como vienen ahora en pateras, no, es que vinieron y la élite visigoda fue sustituida por la élite musulmana, la élite católica fue sustituida por la élite musulmana, mejor dicho, y en principio no tenían permitido casarse ni nada por el estilo. Ahora, eso sí, todos los reyes moros tenían sus esclavas y sus esclavitos cristianos que eran muy, muy, muy valorados y tal. O sea, no se podían casar, otra cosa es que no hubiera mezcla. Pues bien, durante 1000 años, o sea, durante 800 años de mezcla, pues hay una lengua híbrida. De hecho, de todas las lenguas románicas, el español y el portugués son las que más palabras tienen de origen árabe. El árabe es una lengua no románica, no procede del latín, es una lengua semítica de la misma familia que el hebreo. El bereber no es una lengua de la familia semítica, pero es verdad que tenemos muy poquitas palabras del bereber, ¿de acuerdo? Ahora mismo no recuerdo, pero muy poquitas, muy poquitas. Bien, al norte de la frontera, en el siglo XI, pues ya se supone que hay una lengua nueva que a la que se despreciaba y se le calificaba, lo decía un compañero, de rusticus sermo. Esto es el rusticus sermo, ¿de acuerdo? Tarifa, de Tariq, claro, supongo, sí, por ahí anduvieron. Bien, en el alrededor del año 1000 se escriben las glosas emilianenses y las glosas silenses. Las glosas emilianenses son las que introducen algunas... ¿Por qué razón no se consolidó? Sí se consolidó, sí, en la península se escribió poesía árabe, se escribió prosa árabe, se escribió la lengua árabe en la península, se consolidó perfectamente. Pero a los moriscos, que son los moritos que no se quisieron ir cuando les conquistaron Granada, les prohibieron hablar árabe y les obligaron a convertirse. Y finalmente en 1611 los echaron. Eso lo cuenta Cervantes en la segunda parte del Quijote. Se encuentra Cervantes con el moro Chicote, que es un moro que va con una hija, bellísima la hija, claro, como todas las chicas que salen de Cervantes, y que van camino de Valencia a coger el barco porque les han echado. les echan, en 1600 les echan por lo del muro de Trump, que no se lo ha inventado Trump, que eso se lo inventó Felipe III, ya te digo. Bueno, y Falcones en la mano de Fátima, muy bonito el libro. Ah, bueno, sí, vale. Hay mucha, el árabe se consolidó y de hecho ahí está la Alhambra, están los nazarís, están los omeyas y bueno, está el camarón de la isla. O sea, la herencia de la cultura árabe y de la lengua árabe es grandísima en español. Ya digo, no hay ninguna otra lengua románica, como no sea el portugués, que tenga una herencia similar. Bueno, ahí tenéis la glosa, la glosa más larga, con oyutorio de nuestro dueño, dueño Jesucristo, dueño Salvatore, cual dueño llena honore, y cual dueño tiene te la mandación, y con lo Padre, con lo Espíritu Santo, en los siéculos de los siéculos, fa con los deus, omnipotes, del servicio fere, que denante la sua fase gaudioso segamus, amén. Bueno, pues lo entendéis más o menos, que Dios nos haga un favor tan grande que al final estemos delante de su cara, ¿no? Pero veis que es una cosa que se parece al español como se parece al francés o al portugués. Tampoco es español, ¿de acuerdo? Se supone que las glosas silenses son navarro-riojano, ¿de acuerdo? Entonces, al occidente está el gallego-portugués, luego el leonés, el castellano en el centro, navarro-aragonés a oriente y el catalán en el norte, y en el sur los dialectos mozárabes. Los mozárabes eran los que vivían bajo dominación árabe, pero mantenían el cristianismo, pagando impuestos. Al final la cosa se complicó mucho y los mozárabes acabaron emigrando hacia el norte, y por eso decía yo antes que los que ahora viven en Cantabria todos vinieron de La Rioja cuando para La Rioja estaban los moros, porque les echaron, entonces se iban al otro lado de las montañas. Entonces, al sur estaban los mozárabes. Bueno, ¿qué ocurre con el castellano? Pues que el castellano tiene una literatura oral muy importante. Entonces, este es el primitivo solar del castellano. Aquí está Oña. En Oña es donde están enterrados los señores condes y donde estaba la capital, hasta que se conquistó Burgos y se puso la capital en Burgos, luego ya Covarrubias, luego Aranda de Duero, luego ya por aquí están las montañas y aquí empieza Castilla la Nueva. En Castilla la Nueva pues está Madrid, Toledo, 1085 se conquista Toledo y ahí, pues bueno, hay mucho mozárabe y se traslada a la capital a Tándala, 1248 se conquista Sevilla, 1492... Bueno, por aquí más bien, se conquista Granada. Este es el solar primitivo. ¿Qué ocurre? Que el castellano se extiende a partir de aquí formando una especie de cuña. Hasta Cartagena, más o menos. Y todo esto acabará hablando castellano, mientras que aquí se hablará gallego-portugués, aquí se hablará catalán-valenciano, y estas zonas serán castellanizadas desde aquí. Esto lo explica muy bien Lodares también. Pues bueno, pues estaba de moda ser castellano era lo bueno, los castellanos tenían territorio, tenían trigo, tenían ovejas, tenían dinero, movían Sevilla, movían Málaga, movían lo que había que mover, y la gente pues se quería hacer amiga de los castellanos y entonces pues hablaban castellano. Y eso es lo que pasó más o menos, tal. Partían la pana, eso es, los panas dominaban. Entonces, ¿qué pasa? Que la cosa se fue de madre y después de Granada pues vino el emperador Carlos V. Ahora se va a celebrar el 500 aniversario de la coronación del chaval con 19 años, la lió pardísima, echó a los comuneros de Castilla, en Salamanca está la casa de Maldonado que la sembró de sal y la convirtió en un monasterio de monjas de clausura para que ningún otro castellano volviera a nacer ahí, para que nadie le tocara las narices al emperador. Ahora tenemos a Úrsula von der Leyen y un papa argentino, o sea que el mundo sigue habiendo emperador y papa, y sigue siendo una alemana la emperadora, y lo que pasa es que ahora el papa es argentino y jesuita. Pero, en fin, que el esquema viene a ser el mismo. En el siglo XVI, pues como ya se empezó a mover la pana buena y la plata buena y pues se fue de madre todo lo de Sevilla y aquello era hay una serie, La Peste y tal, bueno, muchísimo dinero, se inventaron las bancarrotas, la inflación, la plata, los franceses venían con carretas y se llevaban la plata porque la moneda española valía menos, o sea, valía más por el peso fundida que lo que ponía. Todo como consecuencia de la inflación. Intentaron controlar los alquileres, como ahora con lo de Airbnb, la vivienda se disparó, crisis inmobiliarias, el conde duque de el duque de Lerma, perdón, trasladó la capital a Valladolid, con lo cual se hundieron los precios de los terrenos en Madrid, aprovechó para comprar terrenos en Madrid, volvió a traer la capital a Madrid, con lo cual se hundieron los precios en Valladolid, que habían subido mucho, bueno, eso provocó una... Pero si ahora vais a Lerma, hay un palacio muy bonito con... O sea, es lo que tiene. Claro, él se llevaba el porcentaje, entonces construyó un palacio muy bonito, hacía fiestas de toros. En la segunda parte del Quijote también sale el conde, el duque de Lerma, ¿no? Es el que se encuentra con Don Quijote y se lo llevan a un palacio. Y le ha... Bueno, pues si vais a Lerma alguna vez, hay pasadizos para ir con las amantes, para ir a misa, para que las amantes no se vieran con las esposas en las misas. Bueno, espectacular. La que se montó con el dinero. No ha cambiado nada. Por eso os digo que no os cuenten que la peste, si el confinamiento ya lo decía Alfonso X el Sabio en las partidas, si hay peste en la villa no se puede salir. Bueno, entonces, variedades dialectales del español en España, los históricos y luego los meridionales. En los meridionales tenemos los de transición, que son Murcia y Extremadura, y los propiamente meridionales de España, que son Andalucía y Canarias. Luego, hay territorios en los que existe una variedad del español, que es el español en contacto con el gallego en Galicia, el español en contacto con el vasco en Euskera y en Navarra, y el español en contacto con el catalán y con el valenciano y con el balear, mallorquín, menorquín, en los territorios respectivos, en los que además el español es lengua cooficial, no únicamente lengua oficial. Pero claro, el español, si oyes a alguien en el concierto de las lenguas, como ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores. La ministra de Asuntos Exteriores ha hablado hoy en la presentación del Cervantes y muy maja. En abril salió en la televisión y dijo que éramos los coordinadores Erasmus los responsables de la seguridad de los que estuvieron de Erasmus. Que yo le dije al decano, digo, pues a mí me das una banderita de la UNED y me voy con mi Peugeot 205 a Turín a buscar a la chica, porque ya me dirás tú cómo voy a hacer yo que la chica pueda venir si está en Turín y yo estoy aislado en Madrid. En fin, la señora ministra hoy ha estado en el Cervantes y ha dicho que pues el español está ahí en el top ten de las lenguas, con el mandarín, con el urdu, con el inglés, por supuesto, y tal. Y el francés, el alemán, el italiano, pues han quedado para la literatura de ficción, ¿vale? Eso es por América, por África, por Asia, ¿no? Entonces, en el libro se os habla un poco de América, se os habla también de Guinea Ecuatorial, es muy interesante la historia del español en Guinea Ecuatorial y en Filipinas, y es muy interesante también en el anuario del Instituto Cervantes 2020 se dedica un capítulo al judeo español. Yo, por ejemplo, en Jerusalén me colé en el tranvía, no pagué, y el revisor que me pilló hablaba judeo español. Entonces se nos acercó y dijo el billete y nosotros dijimos el boleto y nosotros dijimos no tenemos el boleto, es que somos españoles y no... Él había nacido en Turquía, era hebreo, claro, pero hablaba judío español además de hebreo y a nosotros pues... Y nada, nos tuvimos que bajar del tranvía, eso sí. Pero bueno, el tranvía de Jerusalén es como el de Zaragoza, no lleva a ningún lado. Tampoco os recomiendo que lo cojáis. Pero si lo cogéis, pues tened en cuenta que hay gente que os puede entender si habláis español porque hablan judeo-español. Hace poco se ha creado la Academia de... Hola. ¿Me oís? Es que me he quedado sin batería. Bueno, seguimos grabando. ¿Me oís o no me oís? Ay, vale. Bueno, os he pasado las diapositivas con los tal, tenéis toda la información en Twitter y tenéis unas preguntas en la página 30. Las respuestas de estas preguntas están en la página 421. Entonces, haced las preguntas como ejercicio y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Sí, me ves todo negro porque no soy capaz de activar la cámara. Ahora me dice cambiar a conmutación por voz. Cambiar a configuración por voz. No sé. Bueno. Bien, ¿tenéis alguna duda entonces sobre las preguntas sobre el tema 1? El próximo día seguiremos avanzando con el tema 2. Y imagino que la semana que viene ya tendréis algún material, ¿eh? Vale. La semana que viene tenéis que empezar con el tema 2, con las páginas del libro Saber Hablar. Ay, que no tenéis la cámara. Bueno, no os lo enseño. El libro Saber Hablar, las páginas. Y bueno, si vais a la guía de la asignatura, a mí se me ha colapsado esto todo un poco. En la guía de la asignatura tenéis lo que podéis ir leyendo. Ya os digo, el tema 2 es muy amplio, entonces le vamos a dedicar tres tutorías al tema 3. O sea que empezad por lo que queráis y ya la semana que viene os orientaré. ¿De acuerdo? Pero la semana que viene ya tendréis un foro sobre el tema 2 y tendréis también pues el mismo esquema, un foro con preguntas frecuentes, algunos materiales complementarios, aclaraciones, ¿de acuerdo? Y